10 de la mañana, 7 minutos, estamos aquí en la redacción a través de la 99.9 del dial Infopico Radio. La temperatura va en ascenso de a poquitito, 8 grados, el cielo está nublado sobre la ciudad General Pico. Y en el día de ayer recibimos un informe, un proyecto que han presentado legisladoras aquí en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa. Según un estudio que se ha realizado, más del 50% de los chicos de 9 a 17 años, escuche bien, de 9 a 17 años, utiliza inteligencia artificial y 2 de cada 3 la usan para tareas escolares. Esto es un informe que ha fundamentado UNICEF y UNESCO a través de un estudio que se ha realizado. En relación a este tema, estamos en diálogo con Celeste Rivas, es legisladora del PRO aquí en la provincia de La Pampa, porque presentó un proyecto justamente que tiene que ver con, solicita al Ministerio de Educación de la provincia una guía práctica del uso de la inteligencia artificial para incorporarlo a la enseñanza. Celeste, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Miguel y la audiencia.
Bueno, el fundamento estadístico es este, ¿no? De que el 50% de los chicos de 9 a 17 años utiliza inteligencia artificial y 2 de cada 3 para las tareas escolares.
Así es, esto está, bueno, hemos tomado información de datos estadísticos que ofrecen organizaciones que se encargan generalmente de abordar estos temas relacionados con niños y adolescentes que tienen que ver con educación y demás, como vos las mencionaste, UNICEF, uh-huh. UNESCO, Argentinos por la Educación. Es un relevamiento que se hizo a fines del 2024 en toda la Argentina.
Sí.
Por lo tanto, probablemente estos números que estamos dando, cuando se renueve el relevamiento, se acrecienten, ¿no? Porque uh-huh. estamos hablando que es de fines del 2024. Uh-huh. Como vos dijiste, bueno, estamos viendo, lo observamos, que más de la mitad de los chicos en edad escolar están haciendo uso de la inteligencia artificial para resolver o para alguna actividad escolar, uh-huh. ¿no es cierto?
Sí.
He leído por ahí, a partir de la publicación del proyecto, algunos comentarios que decían, por ejemplo, bueno, pero es una contradicción porque en realidad ahora el celular está restringido, está prohibido su uso en el colegio. Uh-huh. Bueno, sin embargo, nosotros sabemos que en la escuela está restringido el uso, ¿no?, en el colegio, pero fuera de la escuela no podemos nosotros intervenir en el uso del celular que hacen los jóvenes fuera del colegio. Uh-huh. Y nosotros estamos viendo, también a partir de datos, este mismo informe arroja el dato de que el 95% de los chicos en Argentina tiene un celular. O sea, es prácticamente la universalidad de los niños y adolescentes. En Argentina tiene un celular. Uh-huh. Y si todos los chicos están accediendo a un celular y la edad promedio a la cual acceden es a partir de los 9 años, estamos diciendo que están todos en uso de un dispositivo que le permite el acceso a un montón de herramientas, ¿no? No es solamente el celular para comunicarse, todos lo sabemos, que lo están utilizando para otras cuestiones, qué sé yo, redes sociales, juegos en línea,
sí.
Bueno, obviamente la inteligencia artificial. Si nosotros observamos a los chicos que nos rodean, sean nuestros hijos, nuestros estudiantes, yo soy docente, y si bien hace 2 años que estoy en ejercicio adentro del aula, uh-huh. ya desde ese tiempo nosotros estábamos viendo que los alumnos estaban utilizando en forma masiva, ¿no?, por ejemplo, el ChatGPT.
Claro.
Que incluso lo están usando no solamente los estudiantes, lo estamos usando prácticamente todas las personas para un montón de cuestiones. Bueno, ¿qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es que el ministerio, ¿no?, el sistema educativo, tiene que empezar a acompañar este uso, porque nosotros tenemos dos opciones como Estado, digamos, frente a la realidad. Podemos taparla o no querer verla o dejar que pase, digamos, fuera de nosotros, uh-huh. o podemos intervenir para que los estudiantes, si están usando la inteligencia artificial con fines escolares, hagan un buen uso de ella, ¿no es cierto? Esta discusión nosotros ya la empezamos a tener hace muchos años atrás, cuando empezó todo el tema de internet, que estaba masificado, que ya la mayoría de los alumnos tenía acceso a internet, sea por una computadora, sea por el celular, y empezábamos a ver que empezaban a usar con mucha frecuencia, por ejemplo, el Google para resolver tareas o buscar actividades, sí, o hacer trabajos prácticos. Uh-huh. Bueno, también para nosotros los docentes fue un desafío empezar a acompañar, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? ¿Cómo buscar información? No todo lo que tenemos disponible en internet nos sirve para resolver las actividades, no todo es fiable, todo tiene que tener una fuente. Pues es todo un proceso, y mientras estábamos en ese proceso nos aparece la inteligencia artificial, que es aún más compleja, porque se pone en el rol de un humano a resolver las actividades que nosotros, los docentes, les estamos pidiendo muchas veces a nuestros alumnos.
Está bien.
No sé si soy clara.
Totalmente, digo, y además muchas veces esta resolución de los deberes cotidianos muchas veces lo hacen sin el acompañamiento adecuado, ¿no? Que a esto me parece que es lo que ustedes apuntan al proyecto, ¿no? Es decir, visibilizarlo más, digo, pero que haya una adaptación y un acompañamiento adecuado de parte de los docentes dentro del aula.
Totalmente. Por supuesto que esto es un mínimo paso. El sistema educativo tiene que empezar a repensar, digamos, a rediseñar, ¿sí?, los diseños curriculares que tenemos en las escuelas, las estrategias pedagógicas, porque toda esta tecnología, esta innovación, uh-huh, está, digamos, poniéndonos en un lugar de que es un nuevo paradigma que marca un punto de que termina una forma de enseñanza y aprendizaje para comenzar una nueva.
Totalmente.
Nos puede gustar, no nos puede gustar, podemos estar de acuerdo, nos gustaría que fuera como antes, todo eso nos excede, o sea, la práctica real nos excede todos nuestros anhelos que podamos tener respecto de cómo nos gustaría que fuera, cómo nos gustaría que los chicos se manejen, ¿no?
Totalmente.
Porque nos excede totalmente el uso de la inteligencia artificial. Entonces, dos cosas. Nosotros proponemos la guía como un primer paso para el corto plazo. ¿Por qué la guía de uso? Bueno, creo que nosotros como primer paso, hasta que también el sistema pueda formar a los docentes en el uso de la IA, nosotros tenemos que por lo menos establecer algunas reglas claras también en la escuela, enseñarles a nuestros alumnos que no podemos usar la IA para todo. O sea, la inteligencia artificial nos ofrece herramientas que pueden ser útiles, que nos pueden servir. ¿Cuáles son aquellas aplicaciones o inteligencias artificiales que nos pueden servir para determinadas cuestiones, como recopilar datos o sistematizar datos, o ayudarnos a encontrar información en un marco muy amplio de bibliografía que tengamos que investigar? Pero que la inteligencia artificial no puede reemplazarnos, digo, hacer nuestros trabajos que nosotros tenemos que entregar, porque ahí ya estamos entrando en algunas cuestiones que tienen que ver con lo ético, que un poco a eso es lo que apunta la guía, ¿no? Cuando uno resuelve un trabajo que quizás me pidan en la escuela, uno tenga que citar, bueno, usé inteligencia artificial para buscar información o hacer una corrección en la redacción o para sistematizar datos, pero lo tengo que hacer una especie de declaración jurada sobre el uso, ¿no? Para evitar justamente copiarme, plagiar, y que haya una deshonestidad, digamos, intelectual, que se llama.
Yo creo que
esta idea,
sí.
Te iba a decir, esta idea un poco surgió porque lo estamos viendo que a nivel universitario, sí, a nivel universitario, que también los estudiantes usan inteligencia artificial, ya se están implementando en muchas universidades estas guías de uso donde se establecen reglas claras. Bueno, los estudiantes pueden usar la inteligencia artificial para determinadas cuestiones, pero no pueden tomar como, o sea, presentar como autores trabajos que no hayan realizado ellos mismos, ¿entiendes?
Sí,
o sea, es empezar a establecer algunos criterios para poder, digamos, sentar reglas claras, también para informarle a los chicos, ¿no? Decir, bueno, me ofrece este abanico de herramientas que me pueden servir para determinadas cosas que me pueden ayudar, pero también tengo riesgos cuando uso inteligencia artificial. Porque no todo lo que me dice la inteligencia artificial es genuino, es certero, necesito fuentes que lo respalden.
El otro día hablábamos con la pedagoga Guillermina Tiramonti, autora de varios libros en el ámbito educativo, muy reconocida a nivel nacional, y bueno, ella manifestaba que dice, bueno, lamentablemente a pesar de mi edad y ya casi jubilada, dice, hay que volver a repensar la educación totalmente de nuevo, ¿no? Es decir, comenzar, te diría, casi de cero, porque las estructuras han cambiado y cambian tan vertiginosamente que nos encuentra o nos cuesta encontrar parámetros para el trabajo diario, y yo creo que esto también es cierto. Y si no, dice que caemos en esta simulación, ¿no? Donde el maestro simula enseñar y donde el alumno simula aprender, que es lo más grave. Que es lo más grave.
Es como una estafa, o sea, porque el docente va al aula a enseñar probablemente cosas, conceptos, contenidos, que el estudiante ya no necesita que se los enseñe el docente porque los tiene a disponibilidad inmediata en cualquier dispositivo. Entonces, el docente, nosotros tenemos que pensar una enseñanza basada en posibilitarle o facilitarle a nuestros estudiantes justamente desarrollar capacidades para enfrentar esta nueva realidad que ya estamos transitando y que a medida que pasa el tiempo, como vos dijiste, vertiginosamente, va cambiando minuto a minuto.
Totalmente.
Te estaba contando, yo me recuerdo hace unos años el desafío de enseñarle a los alumnos de cómo buscar en internet, cómo utilizar el Google, todo lo que implica la información que nosotros ponemos a disposición en una nube, nuestra información que ponemos en las redes, todo esto que forma parte de lo que se llama alfabetización digital y formar ciudadanos digitales, porque hoy estamos muy atravesados por toda la cultura digital.
Totalmente.
Bueno, en menos de 2-3 años estamos pensando ahora de, bueno, además de esto también tenemos la inteligencia artificial.
Totalmente.
Entonces, es un desafío que nos apremia de manera urgente.
Indudablemente que no son los mismos tiempos de lo que es el trabajo oficial, el trabajo de un ministerio, a lo que uno puede pensar, ¿no? Este proyecto, indudablemente, tiende a que, bueno, por lo menos se revea la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial a la enseñanza, principalmente en un ámbito de nivel secundario. Y habrá que ver si tiene eco dentro de la Cámara de Diputados y habrá que ver si tiene eco dentro de lo que es el Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, que hoy casualmente llega una información donde me parece que ha dado un paso interesante el Ministerio en incorporar educación financiera como contenido obligatorio en el ámbito del secundario.
Bien, bueno, con respecto a eso me das el pie. Yo soy la autora del proyecto de ley para incorporar la educación financiera en el nivel secundario. Lo presenté ni bien asumí en el 2024. El proyecto se venció, se archivó por falta de tratamiento. Siempre estaba como cada vez que lo pedía el tratamiento en la Cámara, la preocupación, manifestación de muchos legisladores, decir, sí, es un tema, hay que... Bueno, no tuvimos respuesta en 2 años. Lo volví a presentar este año, a principio de año, lo venía insistiendo todo el tiempo con esto. Por suerte, si bien no salió la ley, que no es lo que a mí me preocupa, por suerte, el Ministerio ha determinado a través de una resolución la incorporación de la educación financiera. Esta información es muy reciente.
Nos llegó hoy a la mañana.
Totalmente, fue hoy a la mañana.
Sí.
Totalmente, así que yo estoy ahora por ponerme a estudiar la resolución, a ver de qué manera lo van a implementar, pero bueno, es un gran paso.
Totalmente.
O sea, y es como yo te digo, nosotros tenemos que pensar un sistema educativo que se adapte a las necesidades que tienen los estudiantes hoy, sino para qué los estamos formando. Y la educación financiera, que yo insistí mucho tiempo, estos 3 años, sobre la incorporación en la educación secundaria, tenía que ver con esto. He leído comentarios, he escuchado gente que decía, o sea, los chicos primero tienen que saber leer, sumar y restar para que después puedan tener educación financiera. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Esos aprendizajes básicos que los empiezan a adquirir desde nivel inicial, nivel primario, bueno, se tienen que complejizar con otros aprendizajes que son fundamentales para las habilidades diarias que tienen las personas a lo largo de toda su vida. Y si nosotros estamos viendo que hoy los jóvenes tienen desde los 9 años un celular, desde los 13 años pueden utilizar, están habilitados a estar en el mercado financiero a través de, por ejemplo, tener una billetera virtual, como puede ser Mercado Pago, es fundamental.
Está bien,
que
claro,
los chicos sepan para qué sirve esa billetera virtual.
Totalmente.
O sea, ¿cómo hago yo para tener dinero? ¿Qué implica gastarlo? ¿Qué implica ahorrar? O sea, hay un montón de cosas que forman parte de la educación financiera que tienen que ver con eso. Y con la inteligencia artificial nos está pasando lo mismo.
Está.
Yo espero, espero que el ministerio no se tome 3 años desde, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, para tomar la decisión política de realmente readecuar los diseños en función de estas nuevas realidades que nos atraviesan. Los diseños curriculares de educación secundaria son del año 2009.
Eso estaba, Diva, justamente, los núcleos de aprendizajes prioritarios, los NAP nacionales, son del año 2018. Pero,
sí, pero
el diseño
NAP,
curricular, el diseño curricular de la secundaria en La Pampa no se actualiza desde el año 2009.
Exactamente. Los NAP 2018 que vos nombrás son los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios sobre educación digital, que son una incorporación que se hizo en el 2018 a los NAP generales,
que
¿no? A los núcleos de aprendizaje prioritarios que están previstos para lo que es la educación. Claro, que comienza ya desde el nivel inicial. Pero los diseños curriculares en nuestra provincia para educación secundaria, para educación secundaria, son del año 2009.
2009, sí.
Entonces, imagínate si, como va avanzando, ¿no?, el mundo, esto que vos hablaste hoy vertiginosamente, nosotros no podemos estar con diseños que contienen estrategias y contenidos que no se están adaptando al 100% de lo que los estudiantes están necesitando hoy. Entonces, es urgente una redefinición, un nuevo debate sobre las estrategias y los contenidos que tienen que estar prioritariamente hoy en el sistema educativo.
Celeste, te agradezco mucho estos minutitos que has tenido para charlar con nosotros sobre este tema que indudablemente es transversal en el ámbito educativo a los distintos niveles. Así que esperemos que haya un tratamiento rápido, que bueno, que se lo tenga en cuenta y que se debata y que salga de lo mejor allí en la Cámara de Diputados, ¿eh?
Sí, nosotros también estamos a disposición, ponemos estos temas sabiendo que la mayoría de nuestros proyectos probablemente no se aprueban en la Cámara de Diputados, pero estamos poniendo el debate, estamos poniendo el tema en agenda para que insistir justamente para que el Ministerio tome cartas en el asunto. Estamos a disposición, por supuesto, yo trabajo en el sistema educativo, soy docente, y estoy a disposición, o sea, no solamente vengo a hacer una propuesta vacía, tengo fundamentos en datos, tengo la experiencia en el aula, y nosotros con cualquier docente que hablemos sabemos que estas situaciones nos están excediendo. Así que espero que podamos tener una respuesta pronto.
Muy amable, gracias por estos minutos.
Gracias a vos, hasta luego.
Muy bien, ahí hablábamos con la diputada...